Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta, la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Le estamos llevando la información que se ha generado la jornada de este jueves 7 de mayo de 2026, ya cercanos al fin de semana. Y vamos con el resumen. La Secretaría de Educación Pública confirma que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 5 de junio para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, más de un mes antes de la fecha originalmente prevista. Responde la presidenta Claudia Sheinbaum al amago de intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Afirma que México sí combate al narcotráfico.
Lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez. Pero nosotros estamos actuando. Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos.
Cae el gringo Homie, presunto sicario estadounidense del cártel Jalisco Nueva Generación, en Colima. Culpa el Chapo Guzmán al gobierno de México de la violencia en el país. Pide su extradición y un nuevo juicio. Saldo de 5 muertos deja incendio en una feria de Tabasco. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica. Edgar, pues hoy hubo varias declaraciones ahí de entre el titular de la Secretaría de la Seguridad del Estado, así como del propio fiscal, de la vicefiscal de personas desaparecidas, en fin, varios temas, un abanico ahí en materia de inseguridad que nos presentas esta tarde, noche ya prácticamente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes, de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues mucho tema de inseguridad durante este jueves. Y antes de entrar en materia de lo que ha ocurrido en calles de la ciudad, déjame comentarte sobre esto que pues confirman las autoridades jaliscienses hoy en torno a este plagio ocurrido el pasado 27 de abril en una plaza comercial ubicada sobre la Avenida Revolución y la calle Ramón López Velarde, esto en el municipio de Guadalajara, donde sujetos que abrieron fuego en contra de una persona que estaba a bordo de un vehículo en color blanco tipo sedán, pues concretaron la privación ilegal de libertad de esta persona, además de pues sembrar el pánico entre quienes estaban en el lugar. Se confirma ahora que esta persona efectivamente era elemento activo, era policía investigador de la Fiscalía de Jalisco, adscrito a Ocotlán, y lo que declara hoy la fiscal en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, es que las líneas de investigación, por lo menos lo que va hasta el momento, pues dan cuenta de que este plagio no tiene que ver con su actividad profesional, es decir, su actividad como policía investigador, sino con una actividad comercial que recientemente había emprendido. Si te parece, vamos a escuchar la voz de Blanca Trujillo, que detalla al respecto, advirtiendo que los operativos siguen de manera pues coordinada, pero también de manera ininterrumpida, para dar con el paradero de este que es su compañero y que esperan localizar con vida.
Se considera de forma preliminar que la privación de la libertad de este compañero no está relacionado de ninguna manera con su actividad profesional. Tenía un mes que había incursionado como comerciante y precisamente estaba realizando una transacción comercial al momento de la privación. Entonces consideramos pues que la línea de investigación viene más bien por el tema de la compraventa que estaba realizando en el momento de los hechos.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, hay que recordar que por este caso hay elementos de la policía de Guadalajara, al menos 2, que fueron separados de su cargo, porque quedó evidenciado en grabaciones que hicieron ciudadanos, como al momento que están disparando y que están llevándose a esta persona privada de la libertad, pasa una unidad, la marcada con el número económico 005, tripulada por efectivos zapatillos, que hacen caso omiso y no acudieron para atender el reporte, y ya se investiga para saber si hubo alguna omisión y en su caso, pues las sanciones correspondientes. Otro tema importante que reveló hoy el fiscal, y con esto abrió su participación en la rueda de prensa de cada semana, es la detención de un presunto feminicida. Este caso lo dimos a conocer en Notisistema, producto de esta cobertura nocturna que hacemos todos los días, Meche, y ocurrió el pasado 13 de enero de este año. Una mujer fue encontrada muerta dentro de un departamento, su departamento, en la colonia Arcos de Zapopan, y de inicio se había manejado como un presunto suicidio. Lo que encontraron fue, pues, que la mujer, luego de no contestar llamadas, su familia fue a buscarla, la encuentran ya sin vida, encontraron un cable atado a parte de una viga del techo, esto en el patio de la vivienda, y algunas bebidas embriagantes. Bueno, pues, hoy destaca el fiscal que fue una investigación exhaustiva, así lo calificó. Se analizaron, con previa autorización de un juez, diferentes contenidos telefónicos del celular de la pareja sentimental de esta mujer, que ahora se sabe era profesora de un colegio privado. Y bueno, pues con estas labores de campo, de gabinete, con esta cobertura de sábana de llamadas, mensajes, videos y demás, se pudo establecer que quien fue identificado como Antonio N. es el presunto feminicida. La escena se alteró, la intención de este sujeto era hacer pensar a las autoridades para que ya no se investigara más, esta mujer pues había atentado contra su propia vida. Vamos a escuchar los detalles en voz del fiscal Salvador González de los Santos.
De acuerdo con las indagatorias, les podemos informar que presuntamente este hombre suministró a la víctima alcohol y un fármaco conocido como benzodiazepina para lograr que ella perdiera la conciencia. Acto seguido, este sujeto abusó sexualmente de ella para después quitarle la vida con un cable. De la investigación de los hechos se advierte que se acomodó toda la escena para hacer presumir un posible suicidio.
Imagínense usted de qué caso estamos hablando. La buena noticia es que el sujeto ya está en manos de la autoridad, ya está a disposición de un juez, quien finalmente determinó vincularlo al proceso por tres delitos, que es violación, violación equiparada, así como también feminicidio, en espera de que se haga justicia y que las indagatorias, que hay que ser respetuosos de la ley, pues finalmente revelen si este sujeto, Antonio N., es o no el feminicida de esta profesora de un colegio privado. Otro tema del que se habló hoy en la rueda de prensa de seguridad es la captura de este objetivo prioritario con ficha roja, Jeffrey N., un hombre de nacionalidad estadounidense que fue capturado el pasado martes en calles del municipio de Tonalá. Es un objetivo prioritario, insisto, estaban ya las autoridades con operativos intensos para dar con su paradero porque era un generador de violencia de este municipio de Tonalá, pero además ayer declaró el gobernador que era también líder de una célula criminal que opera en este municipio tonalteca. Bueno, pues hay datos importantes porque ya está en manos de la autoridad, pero también con esas investigaciones preliminares hoy adelanta la Fiscalía de Jalisco que Jeffrey N., apodado como El Gringo, pues estaría relacionado con este hallazgo que se hizo el pasado martes justo en la colonia Puente Viejo de Tonalá, donde en una brecha fueron encontrados dos hombres muertos con impactos de bala y atados de pies y manos. Todo indica que Jeffrey N. sería el presunto responsable de ese doble homicidio, entre muchos otros delitos que seguramente se estarán imputando, porque está identificado, insisto, como un generador importante de violencia en la zona de Tonalá. Y esto se deriva, Meche, de los operativos que han hecho de manera coordinada municipio, federación y estado, luego de que el gobernador admitió que si bien es cierto, en el primer cuatrimestre hubo una reducción del 44% en homicidios dolosos en Jalisco, pues también es cierto que durante abril en Tlaquepaque y Tonalá el tema del homicidio doloso se disparó y es por ello que están emprendiendo acciones para poder reducir y darle vuelta a este incremento. Y vamos ahora con lo ocurrido en la zona metropolitana, hechos relevantes, y déjeme abrir este tópico de la zona metropolitana, con una agresión a tiros que ocurrió hoy en el poblado, o la colonia, no sé cómo lo quiera llamar usted, de la venta del Astillero en Zapopan, porque tres elementos de la Fiscalía de Jalisco, que ahora se sabe estaban haciendo la protección de un terreno relacionado esto con una carpeta de investigación por la desaparición de una persona, fueron atacados a tiros justo en el cruce de Juan Gil Preciado y Lázaro Cárdenas. Sujetos armados los persiguieron, los interceptaron, los sorprendieron, esa es la palabra, los sorprendieron y arremetieron a tiros en su contra. Ráfagas de disparos se hicieron blanco en el vehículo oficial que tripulaban los agentes investigadores y lamentablemente se confirma que los tres fueron heridos por arma de fuego. Los tres están graves de salud, están recibiendo atención médica y esto generó, Meche, un despliegue importantísimo, tanto vía terrestre como aérea, en la zona de la venta del Astillero, en Estipac y algunas colonias aledañas, para dar con los responsables. Hasta el momento no se ha reportado su captura. Insisto, los tres elementos continúan en un hospital privado ya recibiendo las atenciones hospitalarias necesarias. En tanto, bueno, pues esta agresión a tiros enciende de nueva cuenta las alarmas allá en el municipio de Zapopan. Y finalmente comentarte sobre dos homicidios ocurridos en las últimas horas en la zona metropolitana. Uno de ellos ocurrió en la colonia Miravalle de Guadalajara. Y se trata de un joven de 28 años de edad que fue asesinado, imagínense usted, delante de su pareja sentimental, pero también de su niño de tan solo 5 años. Se habla de manera extraoficial de que los agresores serían cobradores. Ingresaron al departamento, la mujer lo que alcanzó a narrar a la autoridad es que comenzó a escuchar gritos y un zafarrancho. Cuando sale del cuarto con su bebé de 5 años en brazos, sujetos estaban ya pues golpeando brutalmente a su pareja sentimental, al cual dejan inconsciente. La mujer intenta intervenir para disipar la riña y bueno, pues estos despiadados sujetos también tunden a golpes a la mujer y al niñito de tan solo 5 años. Los dos, mamá e hijo, fueron llevados en estado regular a grave hasta un hospital, mientras que paramédicos pues lamentablemente confirman que el joven murió víctima de esta brutal golpiza que recibe de estos sujetos, a quienes ya se les sigue la pista, pero sin embargo tampoco se reportan detenidos por este homicidio. Y finalmente comentarte sobre otro asesinato que ocurrió hoy en el municipio de Zapopan, en la colonia El Briceño, una agresión a tiros en contra de un sujeto. Se habla de una agresión directa que dejó a la víctima con un par de impactos de bala en la cara. Evidentemente, por las lesiones, su muerte fue confirmada en el lugar. Casquillos asegurados, sin embargo, bueno, pues de los causantes en esta ocasión no hay un solo dato. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Te agradezco la información y mira, Edgar, por aquí está preguntando una persona de nuestra audiencia, ¿qué saben de los elementos de la fiscalía heridos en la venta del astillero?
Ah, pues es justamente lo que te platicaba, están ellos recibiendo atención médica.
Ah, sí, sí, perdón.
Sí, es el mismo tema. Vamos a estar muy pendientes de su evolución de estado de salud, seguramente en las próximas horas ya habrá un pronunciamiento del fiscal para saber el móvil. No sabemos si los agresores, Meche, están relacionados con la carpeta de investigación y con esta, pues con esto, esta denuncia de desaparición que estaban atendiendo, las indagatorias en torno a ello, si la agresión está relacionada con ella o no, pero estaremos pendientes, por supuesto, de lo que pueda compartirnos la autoridad.
Muchas gracias por la información, Edgar Flores Maciel.
Digo atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Gracias a la señora Mari García, que amablemente nos está escuchando. También al señor Genaro Guadalupe, que dice, triste y lamentable lo sucedido hoy al mediodía. Cuán apenas hace unos días el señor gobernador declaraba que estaban bajando los índices de inseguridad. ¿Cuál es la lectura que hay que darle a esto? Saludos. Nos dicen, buen y caluroso día a la señorita telefonista Luz Balvaneda. Soy Pablo César Monzón. Yo me acuerdo de chiquillo, me juntaba con otro amiguito. Era más malicioso y le prendíamos fuego a un baldío que estaba en la cuadra donde vivíamos, o una vez llenamos de lodo una fachada de una casa. Y lo más que nos pasó fue un castigo de una semana sin salir y sin ver televisión, pero nunca lo volvimos a hacer. En estos tiempos es más peligroso porque están más influenciados por los juegos de video. En mi generación no tanto y éramos más ingenuos. ¿Quién puede detener al loco del trompas? Es un peligro, ese señor está enfermo de poder. Nos dicen también Rafael Robles, con respecto a las candidaturas para alcalde de Zapopan, me gustaría saber cómo van a corroborar que realmente pertenezcan a la diversidad sexual, como lo menciona uno de los requisitos, con lo tramposo que son las y los políticos, hoy son, mañana no. También nos dicen, saludos, buen día, hay una persona que se encuentra en carriles centrales de Lázaro Cárdenas a la altura del macrobús, parece ser que está desorientada, trae una playera rosa, pantalón azul y una carpeta, pareciera ser que es del IMSS, pedir apoyo a alguna patrulla para auxiliarla, gracias. Bueno, ahora pasamos el reporte, gracias a usted también. Buenas tardes, el gobierno de Morena solo se contradice, pues con AMLO se supone que no existían laboratorios de narcóticos y ahora resulta que desmantelaron 2.500 con Sheinbaum, se pregunta Jesús Gervasio. También aquí tenemos, hola, gracias a usted y a su información y a su equipo por la información y las efemérides, la de hoy muy cultural. Siempre aprendo algo nuevo. Gracias, Lulú. ¿Cómo se llama y quién interpreta la melodía del programa del 5 de mayo del sábado pasado y quién la interpreta. Gracias, Lulú. Ahora le digo, de hecho, yo no me acordaba de esa canción y fue mi compañero César Preciado el que me dice, oye, me echa aquella canción que va a dar, o sea, y yo, ¿cuál, César? Y me dice, a ver, pues una que va del 5 de mayo. Empezamos a buscar y dije, no inventes, claro que por supuesto que la conozco, pero ahorita no me acuerdo, déjeme se la busco, Lulú, y con mucho gusto le paso el dato. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos. Hay más participación de nuestra audiencia. Nos dicen, vivo en la colonia Santa Teresita y hay un señor que tiene unos perros en la azotea, la cual está al lado de mi patio y se la pasan ladrando todo el día. Y pensamos que están solos porque la casa tiene candado y nunca hay luz. Ya llamé al 911 y ya vino gente y no pueden entrar y ladran por todo. ¿Qué se puede hacer en este con este maltrato animal? Puede poner su denuncia en la fiscalía. Acuérdese que en la fiscalía también ya está la posibilidad de interponer denuncias por maltrato animal. Entonces, yo le sugeriría que vaya directamente a la Fiscalía del Estado. Víctor Lárez dice, hace un mes fui a registrar mi número, pero no pudieron registrar. ¿Qué puedo hacer? Soy una persona de la tercera edad. Pero, ¿un número de qué? ¿Su número celular? ¿O número de qué? Si es número celular, señor Lares, con esto que tenemos que hacer, me llama mucho la atención. No es posible que no lo hayan podido registrar. No sé. Yo estoy suponiendo que es de su celular. A lo mejor es de otro número. No sé. O se está refiriendo usted a otro tipo de número. Pero si es del celular y no le dan respuesta en la compañía, digo, busque hablar con quien sea el gerente de la sucursal a la que usted vaya. Porque ciertamente hay varias personas en mostrador. Pero busque hablar con alguien de más alto rango. Si usted ya está registrado, ¿cómo es posible que no lo puedan vaya a corroborar el registro de su número celular? Repito, si es que me está hablando de eso, porque no me lo aclara. Jorge Martínez, dirección de la Secretaría del Trabajo, por favor. Sí, anótele, es Calzada de las Palmas, 96, en la colonia La Aurora, en Guadalajara. Calzada de las Palmas, número 96, en la colonia La Aurora. Jesús Aguilar, ¿dónde puedo sacar el permiso de exclusividad para estacionarme frente a mi domicilio? Soy de la tercera edad y si hacen descuento. Tiene que ir al área de movilidad de su municipio en el que usted vive, señor Aguilar, para poder hacer ese trámite. Y bueno, pues ya en cuanto al descuento yo ahí sí no le puedo decir, pero diríjase en el municipio que usted vive. Vaya a Palacio Municipal y ahí le pueden dar la orientación para este trámite. Felipe Sarmiento, nos escucha en Tepic, Nayarit, muchas gracias. Dice, el gobierno federal y el gobierno de Jalisco se unieron para suspender las clases por una estupidez que es el mundial. Bueno, pues sí, a propósito, bueno, ahorita entramos con ese tema, pero efectivamente lo que se da a conocer es de que hacen un cambio en cuanto a la terminación del ciclo escolar 2025-2026 y tiene que ver precisamente con ese tema del mundial. Ahorita le paso con mucho gusto esa información, nada más para terminar aquí con lo que es todo el tema de las llamadas que usted nos ha hecho. De la canción, es La Batalla de Puebla y es de La Tropa Loca. Ya chequé aquí el dato y efectivamente la canción, así se llama, La Batalla del 5 de Mayo y es del grupo La Tropa Loca. En más participación nos dicen, Iván Hernández, cayeron 10. Efectivamente así va la canción, Iván. No la voy a cantar porque luego usted me le apaga el radio y yo no quiero que se me vaya. Pero sí, más bien se la puedo recitar. Cayeron 10 y ninguno mexicano. Bueno, se llama, efectivamente, estaba checando ese dato y gracias, Iván, es usted muy amable. La Tropa Loca, parece que es un cover americano. Sí, entiendo que también es un cover, no es precisamente una canción original, sino que adaptaron la letra al 5 de mayo. Ellos también de una batalla o algo así, tendría que buscar esa información, pero muchas gracias también, Genaro Guadalupe. Saludos, Marta López. Siempre se las comparto a mi familia el 5 de mayo. Me imagino que se está refiriendo a esta de la tropa loca que pusimos precisamente para la entrevista que sobre el 5 de mayo, o la conversación que sostuve con el buen Elías González, el maestro Elías González, sobre ese tema. Dice, justo voy sintonizando, no sé si se refieran a la interpretada por Lázaro Salazar. Bueno, aquí me manda un link. Bueno, ya lo checo un poco más adelante porque ahorita pues no puedo escuchar. Y a ver, bueno, íbamos entonces. Gracias a todos ustedes. Efectivamente es la tropa loca con la canción La Batalla del 5 de Mayo. Y estábamos hablando... Ya, ¿quién está? Arturo. Ah, ok, Arturo. Bueno, dejamos a la tropa loca y vamos con Arturo García Caudillo. Arturo, van a desaparecer la mayoría de las filiales de Pemex. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y bueno, ya te iba yo a empezar a cantar esa justa que dice el general Zaragoza comprobó en la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor. Así era, ¿no?
Ah, pues cayeron 10 y ninguno mexicano. Tará. Bueno, pues sí, pues te la estoy complementando, Arturo, somos equipo.
Ah, okay. Bueno, somos como los Ángeles Azules, pero estamos más desteñidos que España.
El canto no es lo nuestro. Bueno, al menos bueno, no lo mío.
Bueno, muy bien, pues, ¿qué tiene que ver con las filiales y las subsidiarias de Pemex? Pues que están comprimiendo a la paraestatal después de que dejó de ser empresa productiva del Estado mexicano, que fue cuando se crearon muchas filiales, más de 40, tengo entendido, y subsidiarias. Bueno, ahora el gobierno de la República lo que quiere es compactar todo, y una de esas que va a subsistir, adivine cuál es, pues la que le vendía petróleo a Cuba. Eso de vendía es entre comillas, que conste.
Y también esa filial de Pemex era una de las filiales que exportaba a Cuba combustible. Se cambió recientemente de nombre porque prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex. Son 40 filiales. Entonces van a quedar como 3 o 4, nada más. Por ejemplo, la que produce fertilizantes, esta otra que ayuda a exportación, además de Pemex Internacional, que esa también se queda, y se le puso el nombre de Servicios Logísticos. No solamente es la exportación y lo que tiene que ver con gasolineras del bienestar, sino también tiene otras actividades relacionadas con la logística de la distribución de los combustibles.
Y es que misteriosamente le cambiaron el nombre, no avisaron, no dijeron nada, simplemente Gasolineras del Bienestar, que era la que enviaba el petróleo a la isla, pues ya dejó de llamarse así, y ahora, como ustedes escucharon, tiene otro nombre y va a ser una de las 3 o 4 filiales que van a permanecer como tales, dada la reducción, la compactación de Petróleos Mexicanos. Quieren que todo se centralice, quieren que todo lo maneje directamente la paraestatal, y de esa manera dicen que se pueden ahorrar muchos miles de pesos. Si es por eso, un aplauso. Y si no, pues ya para qué decimos nada, ¿no? Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas noches y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, Arturo, y que descanses. Muy buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana.
Y efectivamente, como dice Arturo, hoy tenemos consultorio. Estaremos hablando de la enfermedad celíaca con el doctor Carlos Zacapanzi Carrillo, gastroenterólogo del Hospital Civil de Oriente. Le invitamos a participar, por supuesto, si es de su interés. Hacemos la pausa y regresamos con la información deportiva. Bueno, pues Manuel se está haciendo un poquitito de rogar, dice que quiere un aumento del 58.22% si quiero seguir teniendo la sección. Qué pena ventanear estas cosas con usted aquí, ¿verdad? Pero cuando así pasa, pues así pasa. Entonces, yo no voy a andarle ocultando a mi público absolutamente nada.
No seas así, socia, ¿cómo estás?
¿Qué onda, socio?
Pues aquí...
Pero fíjate, el 58 punto que dije, 62%. Menos mal. Yo me parezco a estos juegos de fútbol, a las 9:06 inicia.
Con 7 y si no con 10.
Ándale, exactamente, entonces bueno.
Bueno, pues ya parece que la cuenta regresiva finalizó y ¿qué te parece si arrancamos?
Pues arráncate con el rey.
Muy bien, bueno, vamos directamente hasta el centro de Zapopan porque se lleva a cabo en estos momentos otro evento de los embajadores previo a la Copa del Mundo y vamos a saludar a Carlos Mayo, quien está precisamente en ese lugar, y vamos a saludarlo. Nada más que silenciaste, mi estimado Carlos, ahora sí, ya estamos al aire. Vamos contigo, Carlos, platícanos cómo está el evento de la presentación de estos embajadores, quién están, cómo está el ambiente ahí en el centro de Zapopan, te escuchamos.
Manuel, amigos de Radio Metrópoli, con el gusto de saludarles el día de hoy desde la gala de embajadores del Mundial, donde ya se han hecho presentes distintas personalidades del fútbol mexicano. Hemos visto ya pasar por aquí por la alfombra a jugadores como el Cheto Leaño, Osvaldo Sánchez, Ramón Ramírez, incluso a los mismos organizadores del Comité del Mundial. La verdad es que la gente, un evento muy bonito que de verdad hace sentir que estamos a escasos días de que ruede el balón y de que inicie la fiesta más grande que el fútbol puede darnos.
Perfecto, ya llegó la gente, pero en cuanto al público también hay presencia, hay poca, mucha gente, ¿cómo está el panorama?
Manuel, extrañamente hay muchísima gente, realmente hay muchísima afición que se ha dado cita, que están felices porque a final de cuentas imagino yo que no esperaban tener esta cercanía con leyendas del fútbol mexicano y aparte se han portado de forma bastante amable, te digo, han regalado fotos, autógrafos, hay gente haciendo fila aquí frente a mí, está el Cheto Leaño haciendo fila, Chepo de la Torre también pasó hace unos momentos regalando fotos, regalando sonrisas a jóvenes, a grandes. Entonces, pues realmente ha sido una verdadera fiesta.
Perfecto. ¿Tienes algún programa de cómo va a estar el evento? ¿Quiénes estarán por ahí? ¿Si va el presidente municipal de Zapopan, Olimpia Cabral, que son los que dan la cara por el comité organizador local del Mundial?
Hace unos momentos platicamos con Olimpia Cabral, Manuel, y nos comentó que se contará con la presencia del presidente municipal Juan José Frangé, y también se espera, aunque no está confirmado nada todavía, que aparezca el gobernador Pablo Lemus.
Ah, caray. Bueno, pues ya nos platicarás entonces posteriormente. Entonces, prácticamente a punto de iniciar o ya arrancó como tal.
Están ultimando detalles, Manuel, ahora mismo está terminando la alfombra, digo, ya esto pues se ha vuelto acá una fiesta, te digo, ya la gente acá invadió la alfombra, entonces ya las entrevistas pasaron a un segundo plano, pero qué bueno porque así la gente pues se involucra y está viviendo ya de primera mano lo que es el Mundial.
Bien, Carlos, muchas gracias por el reporte, saludos.
Manuel, saludos a todos, que tengan excelente noche, hasta luego.
Gracias, Carlos Mayo, desde el centro de Zapopan, con este desfile esta gala de embajadores del Mundial, como le llaman. Recuerde usted que la cuenta regresiva está en marcha y que se va acercando la hora cero para el arranque de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, y ese mismo día por la tarde-noche, la noche, tendremos otro encuentro aquí en el Estadio de las Chivas. Bueno, ya que hablamos de las Chivas, ¿qué le parece si precisamente tenemos información relacionada con este equipo? Porque está en los cuartos de final de la liguilla por el título y hay motivación que pese a lo abultado del marcador, perdieron en la ida 3-1 frente a los Tigres allá en la Sultana del Norte. Y bueno, pues hay motivación en el campamento del Chiverío de que pueden revertir esa desventaja. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el día de hoy este defensa José Castillo ahí en una zona mixta en el club de Verde Valle, y escuchamos parte de lo que señaló.
Pues creo que un poco en la pregunta también está la respuesta, bien lo dijiste, Unión. Me parece que eso ha sido clave esta semana. Tenemos más que claro el compromiso que tenemos por delante el día sábado, pero una de las cosas más importantes es transmitir de la Unión que está en la interna. Es la manera en la que debemos encarar esta serie, y bueno, creo que sí, me parece que es el aspecto a destacar hoy en día más relevante, que el grupo se encuentra sólido, unido y con toda la ilusión, y evidentemente más que consciente de lo que nos estamos jugando. Ilusionado, al final creo que la liga al final creo que es un borrón y cuenta nueva, ya es un torneo completamente aparte. Si bien es cierto que el peor momento para la semana para un jugador pues es la recta final del torneo, porque como bien lo dices, te quita algo de continuidad, pero bueno, eso ya quedó en el olvido. Definitivamente no es pretexto en lo absoluto, al final uno tiene que rendir al máximo y más en este tipo de circunstancias.
Es José Castillo. En otra parte de esta charla mencionaba efectivamente que, bueno, pues están contentos con el mensaje de autoridad que envió su presidente Amaury Vergara en el tema de los seleccionados. Indicó que como grupo ya tenían prevista la ausencia de varios compañeros y que están preparados para afrontarla. El Monterrey oficializó al holandés Dennis de Klos como nuevo presidente deportivo de Rayados de cara a la apertura 2026. Llega procedente del Feyenoord de la Liga de Países Bajos, donde desempeñó el mismo cargo. Dennis ya conoce la Liga MX, pues anteriormente había estado en Tigres, Chivas y la selección mexicana. Su primera misión será elegir al nuevo entrenador del equipo. Rayados reafirma así su compromiso de conformar una estructura directiva enfocada a pelear por los máximos objetivos deportivos y representar con orgullo a su afición, señaló el club en un comunicado. El astro portugués Cristiano Ronaldo marcó un tanto en el triunfo del Al Nassr por 4-2 sobre el Al Shabab y se mantiene en el liderato de la Liga de Arabia Saudita, dos juegos de conquistar el título y de que termine la temporada. Es el primer lugar en la clasificación general. Este fue el gol 971 de CR7 en su carrera y está solo 29 de llegar a los 1000 como el máximo goleador según la FIFA. Real Madrid informó que Federico Valverde se perderá el clásico ante el Barcelona del próximo domingo por un golpe en la cabeza que sufrió tras una pelea con su compañero Aurelien Tchouaméni, no con él directamente, no que lo haya golpeado, sino después de la pelea, parece que resbaló algo así, se pegó. Pero bueno, tras las pruebas realizadas al jugador, se le diagnosticó un traumatismo cráneoencefálico y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos. Lo siento de verdad porque esta situación me duele y el momento que estamos atravesando me duele, pero en ningún momento mi compañero me golpeó ni yo lo golpeé a él, indicó Valverde al tratar de explicar lo sucedido y afirmó que se pegó accidentalmente en una mesa. Las versiones periodísticas hay de todas, pero aseguran pues que se dieron hasta con la cubeta estos dos jugadores del Real Madrid. Aston Villa y Friburgo disputarán la final de la Europa League tras remontar el marcador en sus respectivas semifinales para eliminar al Nottingham Forest y al Sporting de Braga, respectivamente. La final se celebrará el miércoles 27 de mayo en Estambul, mientras que la final de la Conference League la disputarán una semana antes en Leipzig, Alemania, el Rayo Vallecano y el Crystal Palace. El ciclista mexicano Isaac del Toro retomó ya sus entrenamientos tras la caída que sufrió a principios de abril en la Vuelta al País Vasco. El día de hoy los integrantes del equipo UAE Emirates realizaron un recorrido por un tramo donde el próximo mes de julio pasará el Tour de Francia y el torito mexicano ya estuvo en la formación después de perderse tres competencias y estuvo pedaleando ya el día de hoy al lado del campeón mundial de ruta y líder de su equipo Tadej Pogačar. Según reporte de la NFL Network, el veterano mariscal de campo Aaron Rodgers, de 42 años, visitará el fin de semana los Acereros de Pittsburgh y es probable que juegue para este equipo la próxima temporada. Rodgers permanecía sin firmar en la agencia libre hasta finales del mes pasado y los Steelers le aplicaron ya la oferta de agente libre sin restricciones. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa comercial y regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
quedado con un pendiente con usted y esta es la información que efectivamente se da a conocer en cuanto a cuándo va a concluir el ciclo escolar 2025-2026. Pues bien, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informa que concluirá el próximo 5 de junio, prácticamente dentro de un mes, y esto será para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Estamos hablando de que va a concluir un mes antes de la fecha originalmente prevista, que era pues el 5 de julio. La medida fue acordada durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas debido a las altas temperaturas o estas ondas de calor que se han registrado en varias regiones del país y por la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que México será una de las sedes, Guadalajara dentro de estas tres ciudades mexicanas que serán parte pues de... O seremos anfitriones de algunas selecciones de fútbol. Y el nuevo ciclo escolar va a iniciar entonces el 31 de agosto, mientras que los docentes van a retomar sus actividades desde el 10 de agosto. Pues bien, un mes antes concluirá el ciclo escolar 2025-2026. Y vayámonos ahora a otras cosas.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Y me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Acapansi Carrillo. Él es gastroenterólogo del Hospital Civil de Oriente. Doctor, qué gusto volver a conversar con usted. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Doctor, pues hoy hablemos de la enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca?
Muy bien. La enfermedad celíaca es una enfermedad inmunitaria. Esto quiere decir que en el cuerpo se genera una inflamación dirigida hacia el intestino delgado. Y esta inflamación es proporcionada por una proteína especial que es el gluten. El gluten lo encontramos en el trigo, cebada y centeno. Y también se puede, y bueno, es trigo, cebada y centeno son parte fundamental de nuestra dieta.
Pero estamos hablando entonces de que hay personas que son sensibles al gluten.
Sí, hay personas que son sensibles al gluten, pero para clasificarse como una enfermedad celíaca se tiene que demostrar una inflamación inmunológica. Pero hay pacientes que pueden llegar a generar alergias al gluten o ser sensibles o intolerantes al gluten, pero no tener una enfermedad celíaca.
Es que eso quiero que me explique. ¿Qué es celíaca? ¿De dónde viene esa palabra?
Muy bien. El término de enfermedad celíaca este proviene de la el término de celiaquía. Y es el proceso inmunitario de la intolerancia al gluten.
¿Y esa intolerancia dónde se da? ¿En los intestinos o dónde se da?
Así es. La intolerancia al gluten se da previamente en el intestino delgado y afecta lo que son las vellosidades del intestino delgado. Y esas vellosidades nos las podemos imaginar como unos pequeños dedos que tiene el intestino que ayudan a atrapar todos los nutrientes dentro de nuestra dieta y ser absorbidos a nuestra sangre para de ahí ser aprovechados.
Entonces, las personas que tienen la enfermedad celíaca son las que les afecta esa vellosidad en los intestinos. Quizás por eso decía usted que había que hacer la diferencia entre... vaya, que si una persona tiene inflamación no necesariamente tiene una enfermedad celíaca.
Efectivamente. De hecho, tocó un punto muy importante dentro de la confusión de una enfermedad celíaca. Es que todo paciente que siente que tiene inflamación incluso lo puede llegar a asociar a ciertos alimentos, que en este caso puede ser, por ejemplo, con el pan, el paciente piensa que tiene enfermedad celíaca. Sin embargo, hay otros componentes dentro del mismo pan que pudieran llegar a generar una inflamación. Y recordemos que no toda la inflamación es una enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se tiene que demostrar esta sensibilidad inmunológica. ¿De acuerdo? Y el diagnóstico es más complejo de lo que parece. El diagnóstico requiere una valoración por biopsias del intestino delgado, así como un perfil inmunológico comprobándose el daño a este intestino delgado.
¿Qué tan peligrosa es esta enfermedad si no se si no se diagnostica correctamente? Porque a lo mejor las personas consumirán o se les dará un tratamiento muy diferente, muy distinto, o estarán buscando estos, ¿cómo se llaman, doctor? Como esos polvitos para que el estómago funcione bien, se me fue el
nombre. ¿Probióticos?
Ándale, probióticos y esas cosas que mucha gente...
Bien, entonces, la situación con la enfermedad celíaca dentro de México, afortunadamente es una enfermedad no muy común. Sin embargo, si nosotros como médicos no pensamos en diagnosticar esta enfermedad, vamos a dejarlas pasar. Es algo que tener en cuenta, pero le repito, no es tan común. ¿Qué pasa si un paciente tiene enfermedad celíaca? Una mínima cantidad de gluten, ya sea por consumir una pequeña cantidad de pan o contaminación en nuestros alimentos. Por ejemplo, hay ciertos alimentos que se procesan con las mismas herramientas con las que procesan el gluten y eso genera que se contamine. Entonces esta enfermedad celíaca nos lleva a presentar una desnutrición manifestada por diarrea, gases, puede ser manifestada por dolor abdominal, que a largo plazo no solamente nos va a dar anemia, sino también deficiencia de muchos vitaminas y minerales que a largo plazo nos van a llevar a una desnutrición, y una desnutrición nos va a llevar a susceptibilidad a otras enfermedades, como por ejemplo una infección.
No, pues está comprometiendo de manera importante la vida del paciente, ¿no? Porque una cosa va llevando la otra a su desgaste, me refiero.
Así es, sí. Presentar una desnutrición nos va a llevar, por ejemplo, anemia, nos puede llevar a generar osteoporosis, deficiencias de ciertas vitaminas como vitamina B, que son importantes para nuestro pensamiento. Entonces, una enfermedad de desnutrición, de mala absorción e intolerancia, nos puede llevar a muchísimas complicaciones si es que no se trata.
Doctor, entonces estamos hablando que la enfermedad celíaca no necesariamente se nace con ella, digámoslo así, sino que en un momento determinado de la vida se puede desarrollar, porque también inclusive los niños pueden llegar a padecerla. Pero digo, no necesariamente desde o está ahí dormida y en un momento determinado en la adultez de la persona se destapa.
Así es. Está identificado que la enfermedad celíaca puede afectar a cualquier edad, en cualquier parte de la población. ¿Y cómo se lleva a esto? Un paciente que tiene enfermedad celíaca es susceptible de manera genética para presentar esta inflamación inmunitaria, y solo basta un segundo insulto, por ejemplo, alguna enfermedad gastrointestinal, infección gastrointestinal, que pueda llevar a destapar esta enfermedad. Y se nos puede presentar a cualquier edad, no solamente en el nacimiento.
Doctor, aquí tengo un par de preguntas de los pacientes. Saludos, pregunta, doctor, ¿los gases tronados y a veces sin tronar a qué se debe? Su servidor Luis Ramos, gracias.
Bien, los gases, que me imagino que se refiere a qué tan ruidosos pueden llegar a ser, casi siempre se ven debido a la presión que nosotros, o la fuerza que nosotros hacemos en nuestro abdomen para tratar de expulsarlos. Pero realmente el tener olor, no tener olor, tener sonido o no tener sonido, realmente no nos habla si hay una enfermedad o nos distingue de una enfermedad del gas. Lo importante de sentir gas es que no impacte nuestra calidad de vida, no nos generen molestias como dolor o incomodidad. Cualquier exceso de gas tiene que ser valorado en consulta.
Omar Alejandro Plasencia dice, desde hace un año y medio tengo inflamación estomacal por todo y por nada. Ya me duele la espalda baja, energías muy bajas. Me hice estudios y según todo bien. ¿Qué me recomienda, doctor?
Bien, siempre hay que acudir a consulta para una valoración, y recordemos que no toda inflamación es igual a enfermedad celíaca. Hay otras causas de inflamación. Una muy común y también muy poco diagnosticada es el desequilibrio en la microbiota intestinal, flora intestinal, o que se llama sobrecrecimiento bacteriano intestinal, y es una causa muy común de distensión abdominal, en este caso, acumulación de gases en el abdomen.
Anónima dice, tengo 60 años y por lo regular en la noche empiezo a sentir dolor de estómago y tengo bastantes gases. No entiendo por qué solamente en la noche. ¿A qué se puede deber?
Bien, siempre que el paciente presenta distensión y dolor, lo primero que hay que pensar es qué ha estado comiendo ese paciente y si lo podemos relacionar a ciertos alimentos. Recordemos que alimentos con gas, como refrescos, bebidas carbonatadas, también alimentos con alto contenido de azúcar o fructosa, pueden llegar a generar mucha inflamación. También el consumo de lácteos puede llegar a generar inflamación. Y esta inflamación después nos lleva a dolor. Entonces, siempre que hay que pensar qué es lo que estamos comiendo y definir si esto nos genera distensión abdominal. Y la dieta no es un problema, si no lo asociamos a ningún alimento y sigue sucediendo, entonces es momento de tener una valoración en consulta.
Doctor, entonces, ¿cuáles son los principales síntomas, digámoslo así, que nos pueden remitir a una enfermedad celíaca y con qué especialista, gastroenterólogo, y qué, en todo caso, estudio hay que hacerse?
Bien, los síntomas, desde los más comunes, puede ser dolor en el abdomen, en cualquier región del abdomen, distensión abdominal, que es la acumulación de gases o inflamación. En casos más severos podemos presentar diarrea, que es una diarrea pastosa, acuosa en grandes cantidades y sobre todo asociada al consumo de alimentos. Situaciones ya más crónicas y complejas, puede haber anemia que nos puede llevar a presentar cansancio, malestar general, mente nublada. Y por último, ¿qué especialista tiene que ser valorado en este caso? Es con el gastroenterólogo.
Doctor, pues yo le agradezco infinitamente su valiosa participación en este espacio. Doctor Carlos Acapansi Carrillo, gastroenterólogo del Hospital Civil de Oriente. Muchas gracias, un abrazo.
Buenas noches, gracias.
Que esté muy bien, muy buenas noches. Y buenas noches también para usted. Gracias por habernos sintonizado en una emisión más de Metrópoli al Día. Que descanse, hasta mañana.